entonces con la economía dejamos a el tribunal más alto de la Argentina, más alto en jerarquía, no sé si en estatura ética y moral, pero eso lo dejamos para otro día, Gabriel. Vamos con la economía. Te escucho.
Bueno, no, te decía hasta que se cortó que muchas discusiones por estas horas, ¿no? Evidentemente, fundamentalmente en torno al presupuesto del año próximo, algunas leyes importantes que ya, proyectos de ley importantes que ingresaron en el Congreso, la ley de promoción de hidrocarburos es una de ellas, bueno, como decíamos recién, el presupuesto mismo también, y sobre lo que puso Cristina Fernández de Kirchner arriba de la mesa, ¿no? La cuestión esta de si el presupuesto se está ejecutando con la celeridad que debería o no, es decir, si es un, si Guzmán está manejándose con un excesivo celo fiscal, por decirlo de alguna manera, o no, es la discusión que corre por estas horas, ¿no? Y que de alguna manera...
Gabriel, sí. te interrumpo un segundo ahí porque sí. A mí es el tema que más me inquieta, ¿no? Por un lado uno dice, bueno, es necesario que lo que sucedió con el Consejo del Salario Mínimo, que uh-huh. aumentara con una previsión hasta febrero por encima de la inflación proyectada, que se destinaran partidas presupuestarias no solamente para una serie de derechos otorgados por la ANSES, no solamente una serie de créditos previstos a tasa cero para monotributistas, etcétera, sino que todo esto conlleva a más emisión monetaria y, en consecuencia, mayor déficit fiscal. ¿Dónde está el punto de fricción entre lo que se le atribuye a Cristina Fernández de Kirchner, que de hecho parte de eso lo dijo en la carta, y lo que se le atribuye a Martín Guzmán, que es apenas un ministro, es alguien que responde al presidente de la Nación? Explícame un poco eso.
Yo creo que el punto de fricción está claramente puesto en el nivel de gasto público. Es decir, por Martín Guzmán lo que está intentando hacer es transitar un camino que lleve finalmente hacia el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, llegar a fin de año con un déficit fiscal más bajo que el objetivo que está incluido en el presupuesto de este año, como una muestra, digamos, de racionalidad frente al Fondo Monetario Internacional, los acreedores, y además un camino, digamos, por lo menos desde el punto de vista del gobierno, o de una parte del gobierno de Martín Guzmán, que es el camino más seguro para conseguir que la inflación vaya, digamos, cediendo en forma gradual y los salarios se vayan recomponiendo. Es un camino lento, es un camino penoso, y acá surge el problema, ¿no? Con el resultado de las PASO, un sector de, evidentemente, del gobierno que no estaba de acuerdo ya desde antes con la conducción económica de Martín Guzmán y Matías Culfas, digamos, propuso la discusión y se provocaron toda esta suerte de crisis institucional dentro del gobierno. ¿Qué está proponiendo Cristina? Básicamente, o los economistas que la asesoran a Cristina, el Instituto Patria, etcétera, que Martín Guzmán acelere que acelere el ritmo de la economía, que se ponga más plata en el bolsillo de la gente y que se salga tirando por el lado de la demanda, ¿no? Una salida parecida a aquella de 2002, 2003, etcétera. El problema que hay es muy claro, la Argentina no tiene crédito, el mercado interno de crédito es muy chico, en pesos es chico, incluso es reticente, se está mostrando cada vez más reticente a financiar el Estado, crédito externo no hay, la Argentina está en default, ya lo sabemos todo, por lo tanto la única vía para cubrir ese gasto es la emisión y el riesgo siempre es el mismo, ¿no? Que buena parte de la emisión presione sobre las expectativas inflacionarias, genere un aumento del dólar paralelo y esto finalmente se termine trasladando a los precios, ahogando cualquier posibilidad, digamos, de recuperación del salario, que es el punto central de todo, digamos, de buena parte de la política económica de Martín Guzmán, que la economía se recupere a través de la demanda, pero en la medida en que el salario le vaya ganando a la inflación lentamente para evitar cualquier posibilidad de desborde inflacionario. Las cuentas fiscales están, yo te diría que están ordenadas, están bastante bien ordenadas. El primer semestre la Argentina cerró prácticamente con equilibrio fiscal, el segundo semestre históricamente es una parte del año donde el gobierno gasta más y seguramente habrá que ver cómo cierra el año, pero es probable que el déficit fiscal, el primario, cierre en torno al 3% del PBI. En ese caso incluso sería un cierre bastante bueno, por lo menos desde el punto de vista fiscal, en la medida en que estaría, digamos, sobrecumpliendo las metas.
Gabriel, te quiero comentar lo siguiente. A mí me da la sensación de que el hecho de que no hayan modificado las autoridades económicas y que Juan Mansur le quiera dar una impronta que le permita al frente de todos apostar a la recuperación de votos en las legislativas del 14 de noviembre, evidentemente esta cosa que están todos los medios en red diciendo platita en el bolsillo, como dijo Daniel Goyán, la verdad no me parece tan dramático. Si va platita al bolsillo, plata o platita me parece muy poco importante el diminutivo. La pregunta es si el ritmo en el cual en estos dos meses se están acelerando medidas destinadas a mejorar la capacidad de ingreso de los sectores populares no va a presionar de una manera excesiva. A ver, dicho en términos de un partido de fútbol, si gastás todo el oxígeno, vos que sos nadador, si gastás todo el oxígeno en las primeras 5 piletas, las próximas 15 te vas a quedar sin aire. Esa es la pregunta. ¿Corremos el riesgo en la Argentina de no solamente asustar, entre comillas, a los grandes empresarios, sino sobre todo de hacer que las cuentas fiscales se puedan desbordar con un ritmo mayor como el que está imprimiendo ahora Alberto con Mansur?
No, yo creo que no. Yo creo que, primero, que digamos, las últimas medidas que tomó el gobierno, como por ejemplo la suba del mínimo no imponible de ganancias, o el nuevo ajuste que se hizo sobre el salario mínimo vital y móvil, no son, digamos, medidas tan importantes, no significa tanto dinero en la calle. Yo creo que no va a haber nada de eso. El gobierno además no está, digamos, ampliando la base monetaria o imprimiendo, como se suele decir, de manera descontrolada, ni mucho menos. Hay control sobre las cuentas fiscales y además el Banco Central tiene, digamos, controlado también el tablero financiero, digamos, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, yo lo que veo, te digo sinceramente, es que buena parte, digamos, del empresariado más importante de la Argentina, de las cámaras empresarias más importantes, la Unión Industrial, la Cámara Argentina de Servicios, etcétera, etcétera, hay un cierto consenso y un cierto acompañamiento a Martín Guzmán. Es decir, yo lo que veo es que hay una grieta muy profunda entre algunos medios de comunicación y la realidad. No porque la realidad no sea trágica desde el punto de vista productivo y social, sino en torno al consenso que hay con respecto a la conducción económica. Yo lo que veo, lo que noto, es que los grandes empresarios, las grandes cámaras empresarias, sintonizan de alguna manera con Martín Guzmán, y aunque pueden disentir en algunas cuestiones, le gustaría que la Argentina, por ejemplo, los empresarios, generalmente es el tema, ¿no?, de ellos, que le bajen los impuestos, que se consiga un equilibrio fiscal más rápido, más allá de esas cuestiones, acompañan. Y del otro lado, uno lo que ve es algunos economistas, ya en el terreno claramente de la política, y algunos comunicadores, digamos, como diciendo que está todo mal en forma permanente, que hay un problema del gobierno con los empresarios, que los empresarios esto, que lo otro, es decir, que tiene una posición muy crítica con respecto al gobierno. Y yo no veo, y eso le quita presión al gobierno, y de alguna manera tranquiliza, digamos, la economía en general, la macroeconomía, eso que tan ansiosamente busca Guzmán. Así que yo no creo, no veo posibilidades de desbordes, ni siquiera en el mediano plazo. Yo creo que este plan económico, o este esquema económico de Guzmán, es un esquema que trae estabilidad. Ahora, también como te decía antes, ¿no?, es un esquema que es lento, va a progresar muy lentamente, y eso provoca...
Gabriel Bencivengo, Mariano Grandi tiene una pregunta para vos.
Sí. Gabriel, quería preguntarte sobre dos temas que quizás no tengan conexión aparentemente, pero creo que lo tienen, ¿no? Primero, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estas tormentas sobre Cristalina Georgieva, por algún antecedente aparentemente de corrupción, que, bueno, es muy amiga de Guzmán y está en duda su continuidad. Y por otro lado, el valor, dentro de todos estos parámetros que vos hablaste, el valor del dólar, ¿eh?, del dólar informal, del dólar paralelo, del dólar oficial y demás. Quería saber qué evolución haces vos en los próximos semanas y meses, ¿no?, de estas dos variables.
Mira, el tema del Fondo Monetario, yo creo que cayó como un baldazo de agua fría en el gobierno, el hecho de que Cristalina Georgieva haya quedado cuestionada por estas horas por la cuestión esta de que se le imputa haber tergiversado datos estadísticos en un anuario, en un informe sobre inversión extranjera directa a nivel global allá por el año 2017, si mal no recuerdo. Uh-huh. Yo creo que ahí lo que se está jugando no es tanto el hecho de que se hayan podido tergiversar algunos números, sino cuestiones de poder. Me parece que Estados Unidos no está conforme con Cristalina Georgieva dirigiendo el Fondo Monetario Internacional y está buscando de alguna manera que haya algún reemplazante. Recordemos que a la audiencia fundamentalmente que los presidentes del Fondo Monetario Internacional son por acuerdo entre los países europeos y Estados Unidos siempre algún funcionario de origen europeo. Que no continúe Cristalina Georgieva y indudablemente para Argentina sería, no te digo un garronazo, pero un problema porque habría que, evidentemente el equipo económico tendría que retomar contacto, retomar la discusión de alguna manera con la conducción política del Fondo Monetario, no con los técnicos porque eso prácticamente, yo te diría, el acuerdo con el Fondo Monetario está prácticamente cerrado. Solo falta, digamos, que el G20 apruebe la eliminación de las sobretasas que le cobra el Fondo Monetario a algunos países, como Argentina, por los volúmenes de los créditos, para que quede cerrado. Así que esperemos que Cristalina Georgieva llegue por lo menos a firmar el acuerdo con Argentina. Pero yo no veo mayores problemas. Sí, si Cristalina Georgieva se retira del Fondo Monetario, bueno, seguramente el acuerdo se va a posponer un poquito. Y con respecto al valor del dólar, mirá, pronosticar el valor del dólar en la Argentina es muy difícil, pero yo lo que te diría en líneas generales es que todas las consultoras están hablando de un pequeño cambio en el ritmo de la devaluación después de noviembre, después de las elecciones. Hay un atraso cambiario de aproximadamente el 10%, eso no significa que el tipo de cambio no sea competitivo para el sector exportador, lo es, lo admiten prácticamente todas las empresas exportadoras ese tema, así que es probable que después de noviembre haya una pequeña corrección. De hecho, el Banco Central viene pisando el tipo de cambio este año, lo viene pisando, y eso provoca ese pequeño retraso que te digo del orden del 10%, 15% según algunos y como se mida, con relación a la inflación que se fue acumulando en el año. Así que después de noviembre,
Gabriel,
es probable que haya una corrección.
Me meto en el dólar para hablar de su hermano mellizo o su hermana melliza, que es la inflación, ¿no? Porque uno dice, bueno, en general en la Argentina, cuando emitís más billetes, cuando las reservas de libre disponibilidad del Banco Central están muy acotadas, se producen situaciones en las cuales cualquier temblor de los operadores bursátiles lleva también a contagiarse en la inflación. Y estamos hablando no solamente de lo que pasa en los operadores bursátiles o los especuladores, sino lo que pasa con el litro de leche, el kilo de pan y el kilo de carne. Uh-huh. Y aprovecho para pedirte no solamente qué va a pasar con la inflación, sino qué pasa por estas horas con Julián Domínguez, flamante ministro de Agricultura, que ya estuvo en ese ministerio, sí, pero que está en diálogo para evitar ese frente de conflicto con los frigoríficos y los grandes operadores del campo. Te escucho, Gabriel.
No, como te decía, mirá, por el lado de vos me planteabas la cuestión de Agricultura de Domínguez. Yo creo que lo que hay ahí es una apertura del gobierno a establecer un mayor diálogo, un diálogo más fluido con las entidades patronales del campo, con la mesa de enlace básicamente, y a continuar construyendo políticas puntuales con el Consejo Agroalimentario, ¿no? Que reúne básicamente a las grandes industrias del sector agroexportador. Me parece que ahí no va a haber grandes cambios, están difícilmente haya retoque del tema de las retenciones, por lo menos durante este año y el que viene, así que difícilmente vayamos a ver ahí un cambio de política importante por parte del gobierno. Sí, hay que, evidentemente, en Domínguez una voluntad de acordar en torno al tema de la exportación de la carne. Eso es un tema que seguramente va a traer algunas novedades en los próximos días. Domínguez asumió con una agenda muy clara en ese sentido, en tratar de de conseguir un acuerdo con los, fundamentalmente con los grandes frigoríficos, ¿no? Que son los que manejan las exportaciones de carnes. Pero bueno, habrá que ver
cómo... Ahora, ese acuerdo, Gabriel, ese acuerdo, si vos llegás a un acuerdo con los grandes frigoríficos y les das el permiso para aumentar las exportaciones, sí, ¿eso no va a rebotar en los precios internos, salvo que se llegue a un acuerdo firmado, no digo por la Corte Suprema porque es de papel?
No sabemos, pero si tiene validez tampoco.
¿Cómo se logra un acuerdo con un sector que constantemente firmás un acuerdo y viola el acuerdo?
La única forma ahí es que garanticen la provisión del mercado interno, ese es el punto. Hay que conseguir un equilibrio y por eso el gobierno puso los cupos a las exportaciones de carne. Es un tema, primero tiene, es decir, el problema tiene dos soluciones. En lo inmediato, lo que hizo el gobierno, colocar un cupo para de alguna manera conseguir que haya abastecimiento pleno en el mercado interno. Y la segunda cuestión es la necesidad, digamos, de incrementar el rodeo nacional, incrementar la faena, tener más ganado, más hacienda y que de esta forma tener más oferta. Esa segunda opción es una opción a mediano y largo plazo, claro, ¿no? Aumentar el rodeo. Y la otra es, ya te decía, es la búsqueda de un acuerdo y tratar de que ese acuerdo efectivamente se cumple. Es decir, lo que tiene que hacer el sector exportador, de alguna manera, es resignar algún margen de ganancia, no exportando lo que puede exportar y volcándolo al mercado interno. Eso no significa que vayan a perder, significa nada más que van a ganar menos, digamos, ganarían menos, pero no perderían tampoco. Es difícil conseguirlo, pero yo creo, Gabriel, que es uno de los principales temas que tiene por delante.
La última, no quiero dejar de lado el tema del desempleo, ¿no? Las cifras del INDEC han mostrado un descenso de la tasa de desempleo, pero yo siempre recuerdo que la tasa de desempleo se mide por la gente que busca trabajo. Entonces, claro, un descenso de la tasa de desempleo, te pregunto a vos, ¿cómo se coteja con la gente que está efectivamente ocupada en el sector formal y también en el sector informal, para que no nos dejemos llevar por espejismos?
Una leve mejora en el mercado laboral, esto es cierto, cayó de alguna manera, cayó un poquito la desocupación, porque se recuperó algo de empleo, pero también es cierto con lo que vos señalabas, hay menos gente buscando trabajo, o sea, cayó la tasa de actividad, por lo tanto, mejora los guarismos en torno al desempleo. No hay una mejora contundente, lo que se nota además, y esto es también muy serio, que hay un deterioro en la calidad del trabajo. Uno crece la precarización laboral. Entonces uno lo que ve es que por ahí cae el desempleo, pero desmejoran las cifras, por ejemplo, de subocupación. Y lo que está mostrando esto, según los especialistas, es esto que decíamos, el empleo part-time, el empleo a tiempo parcial, la precarización laboral, crecen las changas, es decir, hay una situación muy compleja, porque si vos lo mirás bien, mejora un poquito el desempleo, cae un poquito en la comparación interanual, cae contra el primer trimestre del año, pero no es lo suficiente como para revertir la situación dramática que se vive en materia laboral, y además está el otro problema, el de la precarización. Entonces, cuando vos mirás también los índices de subocupación, te das cuenta que ahí no hay mejora. Es decir, se está creando por ahí trabajo, pero se está creando trabajo de poca calificación, mal remunerado, informal sobre todo, ¿no? Trabajo informal.
Gabriel, no nos queda más tiempo, pero solamente una reflexión que quiero compartir con vos muy brevemente, que es que indudablemente, si todo este proceso de deterioro, producto de la pandemia, producto de la fragilidad externa de la Argentina y de todos los problemas económicos que arrastramos, y si vamos lejos, tenemos que ir por lo menos al Rodrigazo, ¿no? Sí. Pero todo esto sin una participación activa del Estado, pero una participación que no sea simplemente un impulso en periodo electoral, sino que tenga consensos, porque acá al acuerdo con el Fondo Monetario, de una u otra manera, a través de el voto del Congreso, quede como quede compuesto después del 10 de diciembre, a través de mesas sectoriales, acá va a haber que llegar a una serie de acuerdos, así como este diálogo de Julián Domínguez con el Consejo Agroindustrial Argentino, con los frigoríficos, como esta ley de hidrocarburos para darle a los sectores poderosos la posibilidad de remitir ganancias al exterior en mejor condición. Es decir, este diálogo incluye en la mesa, nos guste o no nos guste, a sectores de muchísimo poder.
Sí, sí.
El asunto es que este diálogo pueda ser sustentable. Yo creo que esta es la clave en una situación que, como vos describís, no pinta para ser catastrófica, pero estamos en una situación de arrastre y, por supuesto, en un escenario electoral que mueve a la subjetividad de los sectores dirigenciales de acuerdo a cómo sea el porcentaje de los votos del 14 de noviembre. Te escucho 30 segunditos y después nos vamos a la tanda.
Estoy totalmente de acuerdo con vos. Creo que las condiciones de posibilidad de la economía argentina están dadas por la política. Hay que buscar acuerdos amplios. La Argentina, en base a esos acuerdos amplios, tiene que definir una matriz productiva, cómo nos insertamos en el mundo. En forma paralela, hay que discutir qué se hace con el sistema educativo, cómo lo ponemos, no necesariamente al servicio de la producción, pero sí lo sintonizamos con las necesidades productivas del país, y hay que caminar hacia esos acuerdos que permitan un nuevo marco, una reforma impositiva, etcétera. Las cuestiones que se están faltando a la Argentina desde hace muchos años, creo que hay una intención del gobierno de ir en ese rumbo, y como decías vos, todos los actores tienen que estar sentados a la mesa para discutir, ¿no? Partidos con representación parlamentaria, los sindicatos, las cámaras empresarias, el sector de la educación también. La Argentina está ante ese desafío, no es un problema si hay más inflación, menos inflación, si emitimos más, emitimos menos. El problema es político. La Argentina tiene que resolver de una vez por todas aquello que en la década del 80 Portantiero había definido como el empate hegemónico, ¿no? Estamos en esa situación desde hace muchas décadas, y la Argentina necesita el país, y se lo merece aparte, salir de ese empate hegemónico a través de un acuerdo claro, de una búsqueda de consenso. Es la única salida, si no vamos a seguir acá dando vueltas y hablando dentro de 20 años los mismos temas, y todavía estamos aquí, ¿no?
Gabriel, se nos va el tiempo, te mando un fuertísimo abrazo, un gusto escucharte. Gabriel Bensibengo, periodista con el que compartí durante muchos años el semanario Miradas al Sur, periodista acreditado en el Ministerio de Economía. Te mando un abrazo, Gabriel.
Un abrazo, Eduardo, a vos también y a todo el equipo.